walk through the garden, you gotta watch your back. Well, I beg your pardon, walk the straight and narrow track. If you walk with Jesus, he's gonna save your soul. You gotta keep the devil way down in the hole. He's got the fire and the fury at his command. Well, you don't have to worry if you hold on to Jesus' hand. We'll all be safe from Satan when the thunder rolls. We just gotta keep the devil way down in the hole. Jesus' mighty sword, and they'll shield you with their wings and keep you close to the Lord. Don't pay heed to temptation, for his hands are so cold. You gotta help me keep the devil way down in the hole. Down in the hole. Down in the hole, down in the hole, down in the hole, down in the hole. You gotta help me keep the devil down in the hole.
Hola, bienvenidos a Derecho de Resistencia, un miércoles más. Hoy empiezo yo el programa llevando la voz cantante. En el estudio está Ferran, el apartado técnico. Buenas tardes, Ferran.
Buenas tardes, ¿qué tal?
Aquí estamos. Y JM, que hoy va a hacer su aparición estelar por teléfono. Lo tenemos hoy, bueno, no sé si se puede decir esto, lo voy a decir, a lo mejor se enfada. Está de guardia por el Besós, que creo que va muy acorde con el tema que vamos a tratar hoy, que es un poco la gentrificación de determinadas ciudades, y también vamos a abordar un poco la Barcelona preolímpica y posolímpica, con lo cual, que esté por el Besós, además. Que
¿y el 3% también? O...
Hombre, yo creo que está huevo, ¿no? Porque aparte nos lo ponen hasta en la sopa, ¿no? ¿No? Digamos que parece que se haya descubierto ahora, ¿no? Como si no supiera que...
Bueno, de hecho, el primero que lo soltó fue el Maragall, pero ahí quedó.
Sí, que pidió perdón al cabo de un cuarto de hora, ¿no?
Más le dijo. Claro, es que me imagino que si ya venía desde las Olimpiadas, al mismo le dijeron, oye, perdona, que tú eras el alcalde.
Sí, sí, claro, parece algo que se ha sabido desde el Estado español, vamos. Porque fíjate que no ahogan del todo, ¿eh? Cualquier simple mortal estaría en prisión provisional, o sea, el hijo de Puyol estaría retirando el pasaporte y tal, no. Están apretando, pero no ahogando, con lo cual, aparte... que cuando Maragall lo dijo en el Parlament, creo que más respondió algo así, oye, si no retiras, no te apoyamos en el estatut, ¿no? Y al cabo de 10 minutos está diciendo, perdón, por él, ¿no? Y Puyol lo dijo, ¿no? Si muevo el árbol, caemos todos, ¿no?
Así, sí,
¿no?
Sí.
Sí, sí. Bueno, pues voy a hacer un poco de JM hoy. Primero va a hacer lo que hace él también, que es los canales de comunicación. En primer lugar, voy a remitiros a la página, que es derechoresistencia.org, que en Facebook también lo podéis encontrar por Derecho de Resistencia. Luego tenemos el mail, que es derechoderesistencia@gmail.com, y el Twitter, que es @resistencia1045, en relación al dial de FM 104.5, que es Radio Bronca, que es donde estamos emitiendo. Por otro lado, también tenemos el teléfono de la emisora, por si queréis llamar, que es el 93-359-4900. Repito, 93-359-4900. Estos son los canales de comunicación que podéis poneros en contacto con nosotros. Y como he dicho, vamos a abordar un poco la Barcelona preolímpica y vamos a hablar de determinados barrios. Pero antes, un pequeño avance de la música que estamos poniendo, porque desde el anterior programa me encargo yo de la música. Tanto critiqué que pusieran hardcore y he de decir que no pienso criticarlo más, porque realmente pensar en que tienes que poner es realmente un coñazo. O sea, yo, como has hablado tanto aquí de The Wire y me lancé la semana pasada por el tema del cine, voy a poner como 3 o 4 temas que salen en The Wire, que también pega muy bien con cuando queremos hablar de las ciudades, de esos barrios periféricos donde hay conflictos, donde, digamos, donde se condensan determinadas capas sociales para tenerlas controladas, ¿no? Y al mismo tiempo cómo se reforman las ciudades en a tenor de estas capas sociales, ¿no? Con lo cual The Wire nos puede ir perfecto hoy. Por otro lado, estábamos comentando antes lo del 3%. Yo no sé si Ferran quiere hacer un comentario de lo que está pasando en... Bueno, lo que está pasando, lo que nos ponen hasta en la sopa, que es la elección del presidente, lo que pasa en el Parlamento, ¿no? Que parece que tenemos a la gente atontada con todas esas cosas.
Bueno, ayer que estuve era escuchando la radio a tu ocasión, porque al final el programa que estuvimos haciendo ya estuvimos hablando un poco de esto. Al final también los dos frikis que estuvimos aquí haciendo el programa nos pasamos la mayor parte del día en casa haciendo cosas por ahí y con la tele encendida escuchando a estos figuras en su debate. Al final eso, es su juego. O sea, yo creo que al final acabará saliendo el señor Mas, sí, porque no hay más, para la redundancia. Pero hacen su juego, sobretot en aquest cas, pues la CUP de fer el seu joc de ara no, ara no, ara no, però al final serà sí, perquè si no és allò, ells s'han ficat en un projecte independentista que era amb aquest grup de Junts pel Sí o CiU i Esquerra més alguna entitat social, com pot ser l'Assemblea Nacional Catalana o alguna altra, i al final el camí el faran junts.
Sí, és que a mi m'ha semblat, i vaig veure, m'ha semblat, vull dir, jo vaig agafar just el tema de que el Mas responia al Baños i després va tornar a parlar al Baños, no? Hòstia, em va semblar que eren com, saps, com col·legues de bar.
Sí.
Que hi havia molt jiji, jaja, no sé, era com plan cachondeo, vull dir, no, el Mas va... que a més, t'has fixat, bueno, ahir portava corbata, però des que vol pactar amb la CUP s'ha tret la corbata.
Sí, en canvi el Baños anava amb corbata. Ja, és ja. Que...
Llavors, però hi ha un moment que el tio, a part de fer, entre comilles, com si fos de la, no sé, era de la de la izquierda, más, no, de sobte, no? Hi havia un meme circulant que era que el posaven amb cresta i amb xupa, no? De, que a mi, pues, hi ha un moment que a mi em semblava que estaven com que en el fons... Hòstia, es portaven bé, no? Perquè ell feia una broma, el Baños feia jiji, jaja, i també el Baños va dir, nos vemos el jueves, o no sé què va dir, no? Jo també crec que, no sé si aquest dijous, però com em sembla que si avui no, si no surt aquest dijous, s'ha de tornar a votar el 10 de gener, em sembla, i jo crec que sortirà.
Sí, tenen, al final tenen límit fins al 10 de gener, i si no sí. Hauran de fer noves eleccions. Jo suposo que es tirarà una mica, farà una mica el paripé, també no m'estranyaria que al final si tenen marge fins al 10 de gener pues, també estiguin esperant a veure què passa a les eleccions a Madrid.
Clar, que hi ha eleccions.
Per acabar de fer el pacte com millor els hi vagi a cadascun.
Perquè tu el banyo...
Però...
Digue'm, perdona.
Però al final, vulguis o no, els dos partits, tant Junts pel Sí com a la CUP, els interessa tirar endavant això, perquè si no, el dia abans, tot i no haver muntat govern, no haguessin fet aquelles lleis. Sí. Al final ja han fet unes lleis molt clares de aquesta que diuen desconnexió a Espanya, al final, dintre del seu joc polític i democràtic, això vol dir que tard o d'hora pactaran.
Sí, sí. També penso igual. Però estem recibiendo la llamada de JM des del Besòs. Bueno, mientras conectamos la llamada, ¿es JM o es un oyente cabreado? Bueno, mientras solucionamos el apartado técnico de que JM entre. Just move on up toward your destination. Though you may find from time to time complications. Bueno, aquí estamos de vuelta, solucionando la entrada de JM en directo. Hola JM, ¿estás ahí?
Hola Jordi, encantado de saludarte. Me escucho con un poco de eco, pero todo bien. Estaba pasando una cosa muy curiosa.
¿Sí?
Había una gente sonando, esto tal vez hay que explicarlo, la página web a veces lleva una especie de delay, ¿no?, de retraso, y se escuchaban los tipos realmente haciéndolo mucho peor que vosotros, ¿no? Y ponía, esto es derecho de resistencia, yo decía, pero ¿qué está pasando? Un golpe de estado, una secesión también en el programa, no sé, por una vez que no soy... Pues. Y ahora me queda mucho más tranquilo escuchando tu voz y no sé en qué punto estás, no sé qué habéis dicho.
Pues te hago...
saludar a todos los oyentes y vamos a por ello.
Pues JM, te hago un breve resumen, que no sé, que estamos un poco gafados con las entradas, como siempre. Yo creo que me había quedado bien la entrada, supliendo lo bien que haces tú. Habíamos hecho un poco los canales de comunicación habituales. Y entonces habíamos centrado el programa de hoy, que queríamos comentar un poco la gentrificación un poco de algunas ciudades y un poco pues la Barcelona preolímpica y posolímpica, ¿no? Un poco hablar un poco de Barcelona. Entonces por eso había elegido las canciones de The Wire, que es, creo que es una buena, aparte de lo difícil que es elegir, ¿eh? Nunca más me meteré con las canciones que traes.
Yo aquí, si me permites, empezaría diciendo que estoy muy contento con lo que está pasando en el programa. Creo que esa mayoría silenciosa demandaba que tú te hicieses cargo de la dirección del programa, que tú trajeses la música, que yo fuese simplemente un adendum, y estoy contento con este rol. O sea que también te felicito por traer música de The Wire, porque bueno, ya sabemos que es uno de nuestros tótems. Y bueno, si te parece, antes de nada explicaría por qué no estoy ahí. yo creo que es importante que se sepa, ¿no?
José, JM, sí. Yo he explicado, que no se puede decir el motivo, pero creo que estabas por el Besós y he dicho que nos iba perfecto que estuvieras en el Besós por los temas que vamos a tratar hoy y encima poniendo música vale, de Wire. Ahora te dejo a ti que expliques. Pues, cuéntanos.
Antes de nada, yo explico, les voy a explicar porque da pie a muchas especulaciones decir que estoy con el por el Besós, no haciendo cosas que no se pueden decir, ¿no? En radio. Y es que estoy de guardia, porque esto hay que explicarlo mucho. Los abogados a veces tenemos guardia. Y me imagino que a ti te habrá sucedido, como a mí tantas veces, que la gente dice, ¿guardia de qué? ¿Tú cómo guardia? O sea, no eres médico, tú no puedes estar de guardia. Pues sí, los abogados comprometidos con el turno de oficio, a veces tenemos días en los cuales estamos de guardia. Y ello significa que entonces una proporción de los detenidos que hay en esa demarcación en la que estamos de guardia se nos asigna a nosotros. Si tienes buena suerte, pues Jordi García puede ir a defenderte. Si no tienes tan buena, pues puedo ir yo. Entonces, he estado a la guardia y, a modo de anécdota y muy rápido, antes de que tú empieces con el tema que has preparado, te comento. No incumplo ningún deber deontológico cuando digo que he estado en un tema en el cual hay una persona relacionada que ha salido en hermano mayor. O sea, la confidencialidad sigue ahí intacta, porque aparte, opera como testigo, y aunque no fuese testigo, diría que es testigo. Y bueno, me ha estado hablando de la patraña, ¿no?, que supone hermano mayor y todo ese tipo de programas guionizados absolutamente bajo cuerda y bajo pago previo. Es decir, al chaval se le dio un dinero para salir haciendo el cafre en la tele y demás y todo esto, y el hermano mayor es una pantomima, bueno, como tantas otras. Pero aparte, pues, me explicó cosas bastante graciosas, ¿no? Esto sería un poco lo primero que quería mencionar de la guardia. Lo segundo, ya sí que pasamos ya directamente a la gentrificación, es que a la vuelta venía en la moto por la Plaza de Toros antigua, la Monumental. Y Jordi, estás ahí, ¿no?
Sí, estamos ahí. Estamos aquí, pero...
Este es el momento que imagino que lo sucede a todo el mundo que llama, ¿no? Que no sabes si te escuchan. Pues pasaba por enfrente de la Plaza de Toros y he visto que se ha convertido en un museo. O sea, pero un museo aparte que yo para la moto bajé, me acerco un poquito más para ver si era un tipo museo, oye, museo del horror, como pues, no sé, en Berlín yo estaba en el Museo del Holocausto. No, es un museo ensalzando el toreo, a los toreros, y no es un rollo el Coliseo en Roma que dice, no, bueno, aquí despedazaban a los cristianos y tal. O sea que, de alguna forma, se ha convertido en un panteón de esa barbarie que son los toros. Y me ha llamado mucha atención porque, bueno, o sea, cortamos los toros, pero parece como que en Barcelona queda el homenaje ahí. Y la Monumental imagino que se irá funcionando de alguna forma pues subvencionada, no sé en qué medida, y me ha llamado la atención esto porque en Barcelona no puedes ver toros, pero en cambio los turistas, que aquí son en proporción ingente, sí que pueden saber pues eso, las maravillas del arte del toreo. Hay una visita guiada a la plaza, etc, lo cual pues me parece vergonzoso siempre que no sean términos críticos. Es un poco... Dos cosas que quería apuntar, nada más.
Esto también hay que decir que a partir, creo que es del año que viene, en Barcelona en principio no podrás ir a ver los toros, pero en cambio sí que podrás estudiar una FP de torero, de tauromaquia, que el gobierno español ha puesto en marcha, al igual que puso también el FP de trabajos del hogar.
Bueno, no sé. Bueno, pero, estamos desconectados, ¿no? Dicen ahora. Pues,
no, pero...
Pero por lo menos, JM... estas herencias nos podemos quitar, bienvenidos sean algunas cosas. Bueno, a mí me ha llamado mucha atención y desde aquí llamo a que las masas incendien la Monumental en cuanto los tanques entren por la diagonal.
JM.
Es lo que quiero decir. Dime.
Yo estaba en el museo. Pero bueno, lo he dicho así para crear un poco de suspense, pero he estado en ese museo absolutamente de casualidad. Estuve haciendo un videoclip para un amigo.
¿Cómo se puede estar de casualidad un museo?
Te cuento. Estaba haciendo un videoclip para un amigo. Que la idea del videoclip era que el cantante este fuera turista en su propia ciudad. Entonces nos dedicamos durante 3 días con la cámara en mano, pues a coger el bus turístico, a grabarlo en sitios turísticos, la Sagrada Familia, ¿no? Entonces pasamos por la Monumental y había un señor ahí como muy, muy taurino él, o sea, muy sacado de cine de barrio, ¿sabes? Y entramos en la plaza para grabar. Entonces por 5 horas entramos en la plaza, que estaba completamente vacía, o sea, fuimos por la arena caminando y llegamos al museo, un museo de los horrores, ¿eh? O sea, era un museo vetusto, con polvo, trajes de torero, y yo no sé si...
No había una, o sea, que no se miraba ya desde una óptica, desde mira los antiguos, ¿no? Qué bárbaros eran, ¿no?
Sí, yo creo que el turista piensa esto que dices, que menudos bárbaros. Aparte tenía un punto, eso típico, porque la ropa de torero ya lo tiene kitsch, más muy viejo, o sea, con polvo. Yo creo que ahí no habían limpiado en años. Entonces, digo, pero vacío, ¿eh? O sea, no había nadie. Estábamos él y yo en la plaza solos. Y no sé si están sacando rendimiento, ¿no? O sea, además creo que también querían convertirlo en una mezquita, ¿no? Pues, se había dicho, ¿no? La Monumental.
Pues no sé, vaya. Yo no habrá nada mejor, o sea, no sé. Me cuesta pensar que no podamos destinar ese espacio a nada mejor que a un museo o a un centro religioso.
¿Sabes qué pasa? Que es de Balañá. Y Balañá tenía una oferta de Qatar para hacer la mezquita más grande de Europa. O sea, a Balañá le jodieron cuando prohibieron los toros y ahora, como no le daba un destino a la plaza, el tío dijo, bueno, pues oye, la vendo a los catarís que me ofrecen no sé cuánto. Entonces, ahí en plan los convergents, sobre todo Tría, se puso frenético, ¿no?, por la mezquita. Y entonces frenó la... No sé si debe estar untando a Balañá con dinero o no, no lo sé. Eso es lo que sabía de la plaza yo, no lo sé.
Bueno, hay una cosa que quiero explicar. Igual tengo que colgar. Si me llama el delito, literalmente tengo que colgar el teléfono y volvería a llamar después.
Vale, vale. Y aparte del hermano mayor, estoy...
Me ha llamado alguien, pero no era... Por eso me apartaba un segundo. No era, no sé quién era, vale.
Pues aparte, el que estás en el Besós, últimamente el Besós está saliendo en los periódicos. No sé si habéis visto, que está un poco relacionado con el tema que hablaremos hoy, que están los vecinos del Besós... montando movilizaciones y demás. Sobre todo, no, lo que he estado leyendo yo es que ha habido, no sé si, recientemente dos apuñalamientos en el Besós. Y los vecinos...
Bueno, tú hablas del tema de la mina, de que hay un repunte de que la delincuencia, todo esto.
Correcto, correcto. Y los vecinos...
Vale, sí, yo también lo he estado viendo, sí, efectivamente. Parece ser que hay... Que vuelve a haber problemas, no sé si reales, no sé si simplemente a nivel sensacionalista periodístico, pero que sí, que la mina hay un repunte, pues, de esto, de delitos a nivel estadístico, es un hecho. Pero yo realmente, o sea, leía la entrevista a un jefe vecinal y, bueno, venía hablando de los viejos problemas, de lo de siempre. Que se habían instalado nuevas familias, de que seguía siendo el supermercado de la droga. Es un poco lo que recuerdo de esto. No sé si tú puedes aportar algo más, yo hablo desde la memoria. Pero sí que me llama un poco la atención, porque, mira, yo la última vez que estuve en la mina fue hace un año, pero en la mina, ¿eh? Y no haciendo ningún tipo de... no de abogado. Fui a ver unas peleas ahí de jiu-jitsu en el pabellón de la mina, que por cierto es muy famoso en este sentido, el sitio este de lucha que está al lado de la gasolinera, y me pego una vuelta por la mina, que se lo recomiendo a todo el mundo, que realmente es muy curioso ver allí, pues, los comercios como lo son, las farmacias como se llaman, los médicos como operan, los centros gitanos, realmente es muy curioso. Y bueno, todo pasó todo tranquilo. Y por eso me llama un poco la atención de que esto, de que parece que como que volvía a estar ahí en el debate la inseguridad en la mina. Pero no lo sé, no sé tampoco muy bien el tema. Si puedes aportar tú más, seguro.
A ver, yo lo que sé es lo que he leído, con lo cual, si me baso en los medios, pues ya anuncio que me baso en las noticias que he leído. Lo que he visto es que ha habido dos apuñalamientos recientes, con lo cual esto enseguida ya llama a los buitres de la prensa, ¿no? Entonces los vecinos estaban protestando, lo que dices tú, por un repunte un poco del menudo de droga, que empieza a haber droga otra vez, pero también porque cada vez hay más pisos ocupados, y creo que el motivo principal de la protesta también, aparte de lo que dices de la droga, era por... habían montado como patrullas de vigilancia, que mira, quería un poco por lo que decía Matt Pelox de Justicia Callejera, para controlar la ocupación esto de pisos que empieza a haber, ¿no? Entonces resulta que el último apuñalamiento era un chico de 30 años que supuestamente estaba en este movimiento vecinal, que se enfrentó a dos, que lo persiguieron y lo apuñalaron. Entonces volvían a sacar lo que pasó creo que hace 25 años, que se le llamó aquello la intifada del Besós. No sé, yo lo recuerdo.
Sí. Yo no sé a qué era, aludían a esto en la entrevista, sí.
Yo la intifada, recuerdo, bueno, yo no recuerdo del momento porque yo era pequeño, pero sí de haberlo visto con posterioridad, de que la intifada fue de que se iba a destinar unos presupuesto, un dinero para hacer equipamientos en el Besós, pues polideportivos y demás, que era muy muy precario, y al final lo destinaron a viviendas y realmente los vecinos se juntaron, protestaron, y hubo, obviamente, la policía tomó el barrio durante unos cuantos días, hubo incidentes, creo que se tiraban hasta bombones de butano, y un poco como fue aquello de Burgos, ¿tú qué te acuerdas? ¿Cómo se llamaba aquello? ¿El Gamonal?
Hombre, claro, sí.
Pues un poco parecido.
Sí, claro. Gamonal, ¿cómo lo voy a acordar? Sí, es un tótem esto. Sí. Eso, no te acuerdas de que yo hablaba de esto.
Sí, por eso, por eso.
Sí.
No recordaba yo el nombre, no me acordaba yo que habías comentado.
Pero bueno, aquello era un bulevar, pero bueno, que sí. A ver, yo aquí un poco nos puede servir de piedra de toque para el tema de la gentrificación, porque realmente lo que tú me estás contando es lo que suelen llamar los movimientos de not in my backyard, ¿no? Que es sí. No en mi jardín trasero. Esto también es muy, bueno, es un término anglosajón, porque realmente esto se estudió en primer lugar por esas tierras. Y que es que si se destinaban a viviendas sociales y que, yo comenté el otro día, el liberal medio entendiéndolo en sentido positivo, el progre medio y demás, le parece bien que haya viviendas sociales, le parece bien que haya determinados equipamientos que no son polideportivos y todo esto, pero no los quiere cerca. Es el momento de decir, esto sí, pero no mi patio trasero. Y creo que la antifada del Besós venía un poco por ahí, porque se abría vivienda pública, imagino, y bueno, la vivienda pública se destina a gente con pocos recursos, y ya sabemos que la gente con pocos recursos se asimila socialmente a la delincuencia, pues bueno, por las taras sociales que existen, ¿no?, desde hace muchos años.
Yo hay que decir, creo que en este caso, porque tampoco es que se pudiera decir que por esas épocas el Besós fuera precisamente un barrio de un nivel adquisitivo alto, ni casi diría medio, sino más bien bajo, entonces las viviendas, pero digo en el sentido de las viviendas sociales, quizás ellos mismos estaban viviendo en antiguas viviendas sociales, sino el hecho de que no había servicios en ese barrio, se estaban reclamando los servicios, probablemente el ayuntamiento, cosa bastante factible conociendo el de Barcelona, pues debería haber dicho, ah, mira, pues este terreno lo vamos a utilizar para hacer este servicio, este para este otro servicio, y a la hora de la verdad, cuando empiezan las obras, te encuentras que ni el centro social, ni el centro de abuelos, ni el centro de tal, sino más viviendas. Y ahí es cuando la gente, mira, nos estáis tomando el pelo, por aquí no pasamos. En Barcelona, sobre todo por esa época en las barriadas, hubo bastantes luchas de, o sea, si no nos dais lo que queremos, lo cogemos. Hubo el caso aquí en Roquetas mismo de que la gente del barrio se bajaba al centro de Barcelona, entraban en un autobús y secuestraban el autobús para que los llevara a Roquetas, hasta que llegó el día de que, después de unos cuantos enfrentamientos y demás, el ayuntamiento hizo una línea de bus que llegaba aquí a Roquetas. Al final, aquí ha habido bastantes luchas en este sentido, y además la del Besós fue sonadísima. Fueron casi una semana de batallas campales en todo el barrio.
Sí, no, es que aparte, yo creo que es el tema interesante que podríamos abordar hoy, que es que, a lo mejor me veo fuera de tiesto, pero yo, por ejemplo, yo cuando voy a Madrid tengo la impresión,
me gusta esa expresión.
No, tengo la impresión de que yo estoy en un barrio y de repente estoy en otro, o sea, no sé distinguir los barrios, ¿no? Entonces yo, Barcelona, ¿no?, que lo que yo creo que la caracteriza es que, aparte, que los barrios son como pequeños pueblos que realmente están muy, te das cuenta cuando entras en uno y otro, siempre ha tenido, ¿no?, esa identidad de barrio y esa lucha vecinal, ¿no? Podemos irnos a que yo creo que asociado a la inmigración que se recibió en los 60, ¿no?, que acabó un poco diferenciándose de la burguesía catalana, o del catalán, diríamos, de nacimiento, que fueron un poco concentrándose en la periferia y que tuvieron que luchar realmente para simplemente por tener agua corriente, ¿no? Es el ejemplo de Nou Barris, o cuando vas al Mirador del Carmelo puedes encontrar toda la explicación de cómo, ¿no?, de las barracas que había en el Carmelo, ¿no? Y entonces,
sí, no, esa... sí, de hecho, mira, yo he vivido en Santa Coloma de Gramenet y también había, o sea, recuerdo que había unas placas explicativas con fotos de cómo se inició, digamos, el poco al lado de la Trinitat, era, o sea, al final de Santa Coloma, o al principio, según se mire. Y venían las barracas iniciales de 1920, cómo se desarrollaron. Bueno, evidentemente hay espacios de lucha. Oye, por haceros un apunte, yo estoy en el despacho ahora. Entonces, mientras hablabais, he indagado en la Intifada del Besós. Y aquí viene Independiente, que me da un poco la, o sea, me da un poco la razón. Creo que habla de que en este sentido sí que el movimiento de Not in my backyard, ¿no? De no mi patio trasero. Os lo veo muy rápido. Hace 25 años el barrio del Besós hizo historia al enfrentarse violentamente a las fuerzas policiales que intentaba dispersar una protesta para evitar instalar una valla en el solar de la Palmera, a la que habría seguido la construcción de 196 pisos para acoger vecinos desplazados desde la mina. Es decir, es lo de siempre. Queremos vivienda pública, queremos que la gente de la mina tenga un sitio donde estar y todo esto, sí, pero no lo queremos a los de nosotros. Esto, mira, aparte nos viene, ya que estás hablando de Wire y HBO y David Simon, la última, en su última serie, Sumi Ejiro, habla precisamente de esto en Yonkers, en Nueva York. Habla de la historia de los años 80, de cómo todo un pueblo, bueno, un pueblo, allí llaman pueblo, son 150.000 personas, el pueblo concretamente, y ahora está repleto de casinos, por cierto, pues se organizó para impedir la construcción de un plan de viviendas sociales que había decretado un juez. Y el ayuntamiento desacató la orden y el juez les iban poniendo unas multas estratosféricas, hasta que el ayuntamiento quebró y tuvieron que hacer las viviendas sociales finalmente. Y se, aún a día de hoy se revelaba cómo la interacción entre esta gente que vivía en esos, bueno, en esos projects que llaman allí, y sus vecinos de enfrente, que eran los de la casa de toda la vida, era absolutamente nula. Con lo cual seguimos un poco hablando de la segregación en ese sentido, ¿no?
Sí, claro, aparte esto es verdad, porque claro, yo estoy intentando pensar en Barcelona, en el sentido de que, mira, me ha venido un ejemplo a la cabeza, es cuando yo jugaba fútbol de jovencito, con 12, 13, pues la liga, pues ibas un sábado a la mina, un sábado a lo de las torres estas de son hidroeléctricas, del Besós, no sé, te movías por los barrios a jugar, y los barrios eran los barrios, o sea, ir a la mina, ¿no? Da la impresión que poco a poco, ¿no?, pues a medida que se han ido determinadas urbanizando, los barrios han perdido un poco la identidad, ¿no? Sabemos que se ha vuelto todo un poco uniforme.
Sí.
Y esto lo veo también sobre todo en lo que era el centro de Barcelona antes de las Olimpiadas. Es que me acuerdo que mi padre me llevaba al Raval no sé, me gustaba mucho el queso y me llevaba a comprar queso, no es una cosa rara, ¿no? Pero y el Borne también, ¿no? Esa limpieza que hubo de sacar un poco el Borne, que era un barrio de yonkis y de putas, tal, ¿no? Que realmente tenías una vivienda por muy poco, ¿no? Por muy poco podías vivir en el Borne. La gente que, digamos, que luego vendió la vivienda del Borne cuando se convirtió en el barrio lo que es ahora, ¿no? Y entonces sí que ha habido esa especie de uniformidad, ¿no? Que también se da en el Raval, ¿no? Todos los bares son iguales, rollo europeo, moderno. Entonces, ya te digo que lo que es Barcelona, el centro, el Borne y tal, creo que empezó antes, pero también los barrios clásicos, que tenían una identidad propia, se ha ido perdiendo, ¿no? O sea, tú cuando lo que criticábamos del Primavera, ¿no? El Primavera se hace al lado de la mina, ¿no? O sea, y ves todo de modernos ahí y tal, a 10 metros de la mina, que no antes la mina ni se pisaba, ¿sabes? Con lo cual...
Sí. No, y está el Hilton, está, o sea, que eso es muy curioso, está en todo lo que llaman San Marítim, ¿no? Al lado de la mina, pero al lado es al lado.
Sí, al lado.
Bueno, esa primera línea de playa ahora que se ha hecho con hoteles y viviendas muy caras, pues, como tú bien dices, está... es limítrofe con el barrio de la mina. Y esas viviendas, por ejemplo, son ocupadas en su grandísima mayoría por extranjeros, que los extranjeros en el sentido de, por, ¿sabes?, gente de la corporatocracia, gente que está aquí haciendo negocios en Barcelona, no extranjero, en el sentido que muchas veces se quiere asimilar.
Sí, y aparte es una, era una manera, diríamos, que realmente era de los catalanes viven en Barcelona y fuera de Barcelona, en los barrios periféricos, no viven los catalanes, ¿no? Viven los inmigrantes y demás. Entonces me recuerda una nota de la CNT, cuando estalló la Guerra Civil, la CNT en Hospitalet, como estaban hartos de que les dijeran que eran no eran catalanes, lo primero que hicieron es poner "esto es Murcia" en Hospitalet, ¿sabes? Con lo cual, sí que hay un punto también de ahí que al menos en Barcelona ha funcionado, ¿no? De que sí que estaba dividido, ¿no? Completamente un poco entre los auténticos catalanes y los que no, ¿no? Y después, yo no sé si es propio de Barcelona o no, pero también quería sacar el tema de que, no sé si es propio de otras ciudades, pero en Barcelona también, históricamente, al menos desde el siglo XIX a partir hasta hoy en día, es una ciudad que ha pensado más en el foráneo, en el extranjero, que en el de aquí. O sea, en realidad, se puede considerar las Olimpiadas que se urbanizó la ciudad, por lo típico se dice, ¿no? Se abrió al mar, ¿no? Barcelona tenía zonas que estaban destrozadas, ¿no? Y realmente se hicieron muchas reformas, pero realmente es una ciudad que ya con las primeras exposiciones del siglo XIX se ha pensado siempre en el extranjero, ¿no? Como algo que poca gente sabe, es que el gótico de Barcelona es falso, no es medieval, ¿no? Es algo, un proyecto remodelado por la burguesía catalana del XIX para que el relato nacionalista tuviera más peso, ¿no? Es una anécdota de Le Corbusier que le invitan, y ¿sabes el puente este que hay en el pasaje del Bisba? Que va hacia Llamaprimé.
Sí, hombre, cuántas fotos hay, ¿no?
Todo pues este es del siglo XX. Entonces yo creo que Le Corbusier le da una vuelta y querían enseñarle el gótico, ¿no? Y querían ocultarle que las obras más recientes. Entonces Le Corbusier pasa por debajo del puente, no dice nada, y al cabo en la cena que tienen por la noche, dice que le ha parecido nuestro gótico y tal. Y dice, bueno, no sé. Pero lo que no he entendido es que hubiera un puente de hace 5 años en un barrio gótico, ¿no? Y es algo que no sabe, que el gótico está remodelado. O sea, no es de medieval, como la...
Sí, no, de ser la catedral gótica, bueno, la catedral, que en principio es gótica, es de finales del 19.
Sí, sí, la fachada es reciente. O sea, yo quiero decir, JM, no sé qué te parece, que yo creo que Barcelona no se ha convertido en un parque temático a partir de las Olimpiadas. Creo que es un parque temático desde finales del 19.
Bueno, esto es una tesis ya que, bueno... Te la aplaudo porque no había escuchado mucho, y yo desde que llegué aquí siempre tenía el run de, oye, Barcelona en el 92, antes del 92 era diferente, bueno, siempre sí, la sí, gente sí. Me da con cierta nostalgia. Luego yo soy una persona que he estado mucho en Canarias y me contaba muchas veces que, oye, que nos mandaron aviones y aviones de yonkis de Barcelona para Lanzarote, para el sur de Tenerife. Esto es una cosa que allí se dice, ¿eh? O sea, no es una cuestión de... O sea, que no sé si aquí tenéis constancia de ello, pero que supuestamente hicieron allí... hicieron vuelos de la vergüenza a nivel del Estado español y mandaron mucha gente fuera de Barcelona. Y eso, al menos en Canarias, está ese discurso. Y en Lanzarote, me acuerdo, en Arrecife, era una cosa que cuando tú decías que venías de Barcelona, te lo sacaban la historia de hace 20 años de todo aquello de yonkis de Barcelona. Y yo por eso me ha llamado un poquito la atención que tú dices que esto se remonta más tarde, pero bueno, imagino que todo explota con Barcelona 92 y con proyectos diseñados con bisturí, ¿eh? Porque el tema, por ejemplo, de la Villa Olímpica, sí. Eso fue un movimiento ahí de jaque mate urbanístico. Oye, construyo aquí las viviendas para los deportistas, que aparte, quiero decir, el que haya estado en alguna vivienda Villa Olímpica sabe que no son gran cosa a nivel, bueno, a nivel estructural ni a ningún nivel.
Bueno, hay que decir que a los 10 años ya estaban todas con luminosis.
Sí, no, yo te digo, yo estaba por allí un par de ocasiones en algunas casas y la calidad de construcción es la que es. Lo que pasa, claro, el entorno, la playa al lado, muy relativamente céntrico, muy céntrico, y con todo, digamos, también la zona de ocio para extranjeros, que voy a llamar guiris, para diferenciarlos, ¿no? Para que tengamos un poco el objetivo, ¿no? Que era el guiri, el extranjero con dinero, o el guiri o el negro que tenga pasta. Sabemos que la inmigración la vemos según la capacidad económica de la persona. Y aquello fue un movimiento, ya digo, deja que mate, de, oye, monto esto para los deportistas, se van los deportistas, ¿qué hago? Pues pongo ahí unos precios de un poder adquisitivo muy alto y realmente ese barrio está poblado pues por vuelvo a insistir, igual que la gente del front marítimo, por extranjeros con mucho poder adquisitivo, normalmente anglosajones, alemanes, y que están ahí. De hecho, por ejemplo, es muy curioso, los cines siempre son originales, que tenemos aquí el Boliche, el Verdi, todos pegados a Gracia, ¿no? También está el fenómeno ahora, un poco más, digamos, a nivel cultural, ¿no? Porque, bueno, está la versión subtitulada, porque hay más demanda en ese sentido de la gente de Gracia, o bueno, sí, la gente de Gracia. Y limítrofe, pues allí también lo hay. Pero es que allí lo hay, ¿por qué? Porque la mayoría de las personas que van al cine son anglosajonas. Y esto ya te digo, o sea, yo lo he hablado siempre con gente aquí de Barcelona y el cambio siempre que se ha vendido como de Barcelona ahora mismo es una ciudad fantástica, es una ciudad que tiene una puntuación altísima en cuanto a cultura, en cuanto a estructura, bueno, pues nos hemos llevado por delante, como tú bien dices, tal vez el interés de las personas que estaban aquí. Y la gentrificación precisamente pivota sobre esta cuestión.
Sí, además, yo con lo que decías de los yonkis, por ejemplo, no lo conocía lo de los yonkis que se fueron a Canarias.
Te aseguro que vas a ir a Canarias, es un run-run.
Pero no me extrañaría nada, teniendo en cuenta, a mí me pilló ya, aún era jovencito las Olimpiadas, pero primero hubo esa magnífica operación Garzón, que hace poco el Tribunal Europeo ya les dijo que se habían pasado por todas partes, que cogieron a diversas personas visibles de los movimientos independentistas y sociales de Barcelona y los mantuvieron encerrados durante todas las Olimpiadas hasta que acabaron las Olimpiadas, para que no hubiera manifestaciones. Y a la vez también recuerdo el hecho de que cuando ibas por ciertas zonas de Barcelona, que se podían entender como peligrosas, entre comillas, y especialmente las cercanas a la Villa Olímpica y demás, durante esas 2-3 semanas de Olimpiadas había una patrulla de la Policía Nacional armada hasta los dientes en cada esquina, para que no pasase nada, para que al guiri que venía de fuera a ver las Olimpiadas no le pasase nada.
No, a ver, que limpieza, JM, limpieza en el centro hubo. Borne, Ramblas, o sea, las Ramblas, que puedes bajar por ellas y a lo mejor encuentras uno de aquí cada 100 metros, ¿no? Las Ramblas como parte de la ciudad, antes de las Olimpiadas, el Borne, Ramblas y demás, era algo que los ciudadanos de Barcelona seguramente utilizaban más. Y realmente hubo esa limpieza de, lo que sí que es cierto, que el casco antiguo estaba lleno de yonkis. No,
bueno, el chino era.
Entonces, pues, la limpieza, yo lo desconocía que los enviaron a Canarias, pero la limpieza existió.
No, es que, pero, y a ver, ahora lo de Canarias lo digo con cierto rigor, ¿eh? O sea, que no sé en qué medida.
La limpieza hubo.
Yo te hablo especialmente de Lanzarote, sur de Tenerife, por Lanzarote, yo tengo muy muy fresca la historia, porque por circunstancias personales, además. Y sí, mandaron gente allí. No sé si en la misma medida y tal, pero. O sea, yo llegué a tener de primera mano el testimonio de una persona que se quejaba de lo bien que era, o sea, se quejaba, ironizaba sobre lo bien que vivían los yonkis catalanes ahora al sol.
Hombre, hay una peli incluso, ¿no? Que no es de Barcelona, pero es del director este de La Isla Mínima, que es Grupo 7, que el argumento de la película es un grupo de policías que limpian Sevilla de yonkis para la Expo. Claro, es el argumento de la peli.
Bueno, a mí no me cabe duda de que esto ha sucedido. Imaginémonos también que lo que tiene que estar pasando, por ejemplo, ahora en Río de Janeiro. Es decir, cuando llegan unas Olimpiadas o un mundial de fútbol o algo de esto, que evidentemente va a traer una repercusión mundial y a nivel pues, turístico también, pues ya si nos imaginemos aquí, imaginemos, pues por ejemplo, Brasil, bueno, las cosas que deben estar haciendo a ese nivel. O sea, yo creo que esto yo creo que no podemos equipar la gentrificación con esto, por lo menos que el oyente medio tenga claro que esto no es gentrificación, esto es limpieza, si le quiere poner ese nombre, y si le quiere poner otro mucho más duro, lo aceptamos.
Sí, no llegaría al rollo de limpieza étnica, pero casi limpieza de clase.
Sí.
Se podría entender. Sí. Y en el tema histórico, pues también hay que recordar que un 10 años antes de, más o menos, de la Guerra Civil o así, que también fue un momento fuerte en este sentido en Barcelona con el con la Exposición Universal. Y anteriormente, hacia el 1900, que fue cuando se empezó a hacer lo que hoy conocemos como la champla, con el... no me saldrá el nombre del pájaro este, eso, el Sardá, también fue una reorganización de la ciudad a saco.
Claro, es que yo no quiero que se me entienda mal en el sentido... Yo creo que Barcelona, yo era joven, no sé, yo creo, por lo que he oído también, que antes de las Olimpiadas era una ciudad más auténtica, pero sí que, por lo que yo he leído, sí que es cierto que, así como ha dicho Ferran, la exposición del 29, la del siglo XIX, creo que es del año 1888, que siempre ha habido por parte de la clase dirigente o la burguesía catalana o barcelonesa, esta manera de hacer de Barcelona un producto, diríamos, pues reformando el gótico, haciendo exposición en el 29... Que el 29 más se hacían muchas campañas de turismo para que viniera a Barcelona. Siempre ha habido, entre la clase dominante, quizá para contrarrestar el poder de Madrid, no lo sé, esto es una teoría que dejo ahí, de buscar esa capitalidad a través de la cultura, pero convirtiendo la ciudad un poco en un escaparate para el turista, ¿no? Que quizás se ha mantenido vivo pues por los movimientos, digamos, vecinales de la ciudad, ¿no? Que a lo mejor al venir esa emigración en los 50 y demás, pues adquirió la ciudad vida otra vez, ¿no? Que las Olimpiadas volvió a redirigir a lo que siempre ha querido que sea un poco Barcelona la clase dirigente, ¿no? Lo que quiere que sea, pues, una ciudad, que dicen este eufemismo, abierta al mundo, pero en fin y al cabo es una especie de parque temático. No lo sé, lo dejo ahí, no lo sé.
Bueno, y de hecho se puede ver que al final, dentro de la burguesía catalana, cada X tiempo han intentado un acto de estos. Porque después de las Olimpiadas vino el Fórum. Ahora actualmente, no, ya no sé si fue Maragall al final que lo implantó, o Clos o Lereu, pero Barcelona como marca, que eso ya te dice mucho, la marca Barcelona, ya es un intento de vamos a vender la ciudad al por mayor casi, e incluso las aberraciones que estuvo a punto de hacer el señor Clos, que llegó a estar a punto, lo que alguien sensato en cierta manera ya le dijo, oye, no, de venderse piedra a piedra la pedrera, la casa Milá, para que se la llevaran a Japón.
Hostia, no, porque
alguien que sabía de economía capitalista, pues le fue allí y le dijo, a ver, si vienen todos los japoneses de aquí a hacerse una foto con esto, no la puedes vender allí. Porque una cosa es un ingreso de un día y otra cosa es toda la vida que sigan viniendo japoneses a hacer fotos a mí.
Eso es verdad, la quiso vender. O sea,
sí, sí, esto se hablaba. No sé hasta qué punto la cosa estaba, pero se lo estaba... O sea, tuvo una oferta y se ve que él se lo estaba planteando. Igual que en Estados Unidos ha habido compras de castillos medievales británicos y se los han llevado piedra a piedra y lo han montado en otra banda.
Bueno, pues... si me permites, yo acabo de estar en el Metropolitan y se han llevado un templo egipcio de hace 40 o 50 años para allí, en teoría, porque para preservarlo mejor. Hay un templo egipcio en mitad de un edificio, una sala gigantesca, porque en Egipto supuestamente no estaba salvo. Bueno, en fin, es un poco lo de siempre, ¿no?
Sí, y aparte, a mí recuerda esto, el documental, no sé si habéis visto, de Nens, ¿no? Que aborda un poco cómo se utilizan las instancias judiciales, sobre todo para, diríamos, yo supongo que eso, sí que eso es gentrificación, ¿no? Para higienizar el Raval, ¿no? Ese conglomerado de casas que supuestamente donde había delincuencia, pederastia, ¿no? Un caso de pederastia, que es lo que va la película, que son cuatro muertos de hambre, en realidad, justifica, ¿no? Crear la Rambla del Raval, echar abajo, diríamos, esa aglomeración de casas, sanear la zona, tenerlo controlado, ¿no? Es un poco Haussmann en París, ¿no? Que la policía puede entrar en esos, ¿no? Porque siempre esos suburbios se creaban debido a delincuencia y demás, y la policía es difícil que entre, ¿no? Es una manera también de tener controlada un poco a la clase baja, ¿no? Por decirlo así.
Yo, si te parece, porque estamos utilizando mucho la palabra gentrificación.
Explícalo, porque yo no tengo ni idea.
Y luego también nos acusan con mucha razón de que a veces nos explicamos las cosas, y gentrificación es una palabra que realmente yo creo que es desconocida para muchísimas personas. Si quieres, o pones un tema musical, o a mí me gustaría en tres inputs decir un poco, oye, ¿qué coño es la gentrificación? ¿No?
Lo que tú quieras, si quieres.
No se basa en una reordenación urbanística como la del señor Cerdá, como en Sánchez, que también ha habido en mi ciudad natal. No, es otra cosa mucho más reciente, más civilina, y que yo creo que después del éxodo de la revolución industrial, del campo a la ciudad, siempre que hablo de éxodos no me refiero por movimientos económicos, no por guerras, como evidentemente ahora estamos bueno, está sucediendo, yo creo que es el éxodo silencioso y que sobre el cual se va a poner el acento en los próximos años. Y ahora mismo la gente está como muy, muy, muy desinformada sobre este tema.
JM, ¿qué quieres? ¿Pongo un tema y luego lo acabas de explicar o lo explicas del tirón?
Pongo un temazo.
Vale. Pues mira, voy a poner The Wire, que nos viene como anillo al dedo. Voy a poner la canción de Stifler, que sale en la segunda temporada, para cerrar. Que además es un protagonista de la serie, sale en la serie como actor. Con lo cual, aquí tenemos el temazo de The Wire. JM, ¿estás ahí?
Estoy aquí. Espero que se esté escuchando mejor en antena que lo que escucho por teléfono. ¿Tú que eres un tipo que ha entrado muchas veces por teléfono, ¿puedes tranquilizarme y decirme que se escucha mal porque sí?
Bueno, es que, si te refieres, claro, cuando antes de entrar, que lo escuchaba a radio, se escuchaba siempre bien, y ya cuando entro en antena, claro, apago la radio porque lo típico eso de se acopla, ¿no? Baja la, ¿sabes? La típica señora vieja que llama a la radio.
Yo escucho alto y claro, pero por ejemplo la música ahora, tío, I Feel Alright, me está sonando a cualquier otra cosa.
Pues no, sé,
bueno. Bueno, hay que decir que esta canción estaba en un tono muy bajo. Yo tenía aquí el bicho puesto al máximo de volumen, igualmente se sonaba baja.
Como Ramoncín. ¿Te acuerdas cuando dijo el tío que no...
Bueno, sí.
El concierto que hizo en donde fue Luz de Gas y dijo, no, es que, joder, y salió de todas partes ahí desafinando, dijo, no, es que empecé un tono muy bajo, ¿no? Me ha recordado
Ramoncín,
a gran Ramoncín.
Bueno, JM, estoy intrigado por saber qué es exactamente la gentrificación.
Pues mira, pasamos hablamos de Ramos Díaz, la gentrificación, yo, o sea, puede ser muy breve y únicamente para que la gente sepa que existe esto, no voy a hacer algún debate teórico, ni mucho menos, tampoco tenemos tiempo, y también creo que deberíamos hacer alguna referencia a las personas que siguen escribiendo la web con los nuevos artículos que hay colgados. Bueno, la gentrificación, estamos todos aquí hablando de gentrificación, ya hemos dicho que no es reordenación urbanística, ya hemos dicho que no tiene nada que ver con limpieza de clase, como ha definido bien Ferran, creo que es una definición perfecta. No, no, esto es otra cosa. Es una otra cosa que se viste, digamos, de una un aspecto mucho más decoroso y que por eso lo hace más peligroso. A ver, el término de gentrificación, que yo desconozco si está en la RAE, por ejemplo, pero en todo caso sería un neologismo, ¿no? Y esto procede del inglés, porque vuelvo a insistir que es donde las grandes ciudades, no solo yanquis, sino también de Gran Bretaña, es donde se ha visto en primer lugar este fenómeno, y que deriva un poco de gentry, que es la clase histórica, social, que aquí podríamos asimilar a la hidalguía, ¿no? Que era un poco entre la clase baja, la media nobleza, bueno, un poco, estaban ahí en tierra de nadie. Y la gentrificación, realmente, cuando decía siempre nuestro compañero Maz, que oye, es que a veces el inglés es mucho más creativo, tiene palabras que aquí no hay un equivalente, pues es que no la hay para gentrificación. Se puede hablar de aristocratización, aburguesamiento, pero no es exactamente lo mismo. Entonces, tengamos claro que es un proceso eminentemente urbano, relativamente actual, al menos que ha sido acuñado de como estudio, como objeto de estudio desde los años 90, y que básicamente se basa en el desplazamiento de las clases populares en grandes ciudades. Esto que viene, la gentrificación funciona por estas pulsiones. En primer lugar, digamos, tenemos el nacimiento de la zona, que luego se va a gentrificar, es decir, pues normalmente, como ya te digo, como extrarradio de una ciudad donde se instala las clases socioeconómicamente menos pudientes, ¿vale? Luego tenemos una especie de abandono, que no es tal, pero que es decir, pues hay una pujanza igual, tal vez, por otras partes de la ciudad, y luego viene la revalorización, es decir, cuando se da ese supuesto abandono, cuando estos barrios se convierten ya en sitios con la X de degradado, pues viene lo que se llama la diferencia potencial de renta, es decir, lo que valdría esto en condiciones normales y lo que vale ahora que se ha degradado. Y entonces es cuando viene la gentrificación en sí misma, que es todo el desplazamiento de, normalmente, personas vinculadas al mundo de arte, jóvenes, emprendedores, personas que no les importa vivir un poquito más lejos del centro, también muy vinculado al movimiento artístico, insisto, Nueva York, Brooklyn es un ejemplo de esto en cuanto al hipster, porque Brooklyn siempre fue un sitio duro y los hipsters, con todo el término, la carga peyorativa que le queda al término, se fueron ocupando zonas primero de Williamsburg, luego de Bushwick, y de allá ya están en Bed-Stuy, ¿no? Que es un poco que era el gueto por excelencia de Brooklyn, de la gente de raza negra y demás. Entonces, ¿eso qué conlleva? Eso conlleva que no hay una mejora de servicios, no hay una mejora en las viviendas, pero hay unos precios desproporcionadamente más altos. Es decir, la diferencia potencial de renta se vuelve inversa. O sea, los sitios que antes valían menos en calidad, en relación a la calidad que podían ofrecer de servicios o también de la propia vivienda, ahora tiene una diferencia positiva. Y esto lo que provoca es que precisamente esas clases populares que están en régimen normalmente de alquiler, se les acaba el alquiler o se ven abocados a dejar la casa, porque ya sabemos que también hay muchas técnicas de moving inmobiliario, y ese régimen de alquiler también pasa a ser en gran medida régimen de propiedad. Entonces, ¿qué tenemos? Que esas masas que están siendo desplazadas se van cada vez más lejos, más lejos, a la periferia, y hay ciudades donde, por ejemplo, y ahora vuelvo a hablar de Nueva York, porque es un tema que el próximo vídeo va a salir todo esto, que, bueno, no hay más ciudad, literalmente, no cabe nadie más, y entonces nos encontramos con realmente guetos, que son mucho más guetos, entre comillas, se paga la redundancia, los anteriores, donde hay una superpoblación inmensa, donde hay unas condiciones de vida pésimas. ¿Por qué? Porque sus antiguos lugares de desarrollo vital han sido ocupados por estos nuevos pobladores con mayor capacidad adquisitiva, con régimen de propiedad y que provocan precisamente esto, pues que hay un desplazamiento. Entonces, se produce tal vez de alguna forma un poco la pauta inversa a la que al éxodo que provocó la revolución industrial, y mucha gente acaba yéndose pues a áreas de la ciudad que no son metropolitanas. Y el planteamiento de esto es complicado. Es complicado, y ahora mismo el fenómeno se está visualizando todavía, y vuelvo a decir, ya la única forma realmente que a nosotros se nos ocurre de paralizarlo es con vivienda pública. Es decir, oye, esta gente no se va a ir de aquí. En Estados Unidos se está haciendo con los projects, o sea, que se va haciendo mucho tiempo. Por ejemplo, siempre se habla, ¿no?, del capitalismo yanqui, bueno, todo lo que tiene de negativo, que es el 99%, pero, por ejemplo, no se habla de que Nueva York tiene una proporción de 10-1 de vivienda pública respecto a Barcelona, por ejemplo. Y es la forma que se está teniendo un poco de proteger a esas clases sociales que están siendo desplazadas de sitios tan míticos como Harlem, que ahora vuelve a ser un sitio de moda, Spanish Harlem, zona latina, además, y la gente, digamos, los pobladores originales de raza de color negra, que iba a decir el eufemismo de color, pues están en East Harlem todos, ¿no? Están todos allá a la derecha, pues apiñados en unos cuantos bloques donde hay una delincuencia rampante. Y esto en Barcelona, porque yo creo que, y también en la página, tenemos que hacer un poco más cotidiano, ¿no?, los temas de los que hablamos, se ha visto, y se está viendo, en poca medida, porque el espacio no lo permite, ojo, no porque no haya realmente interés en Barceloneta, y en el Gótico y en el Raval también, principalmente, donde hay una confluencia un poco extraña de gente joven, extranjeros, extranjeros cuando digo guiris, me refiero a este tipo de extranjeros, artistas, o la Barceloneta también, gente pues quiere vivir cerca del mar y todo esto, y que pues provocan que personas que estén desprotegidas en ese sentido, que no tengan un régimen de propiedad, se alarguen las de sus casas para conseguir contratos de alquileres más altos. Esas personas, evidentemente, se van a tener que ir desplazando a sitios cada vez más alejados, y sobre todo a sitios de los cuales están desarraigados. Porque claro, si tú ponte, has toda tu vida has vivido en la Barceloneta, tu familia ha vivido en la Barceloneta, en esas casas de 30 metros cuadrados, y la renta antigua finaliza, lo que sea, además, si ahora te meten aquí a un tipo de, Dinamarca, tío, de Copenhague, que es diseñador gráfico, o es programador de apps, pues estas cosas, ¿no?, que hace este tipo de gente, pues claro, o sea, realmente conlleva un problema social, un problema urbanístico y sobre todo un problema a nivel humano. O sea, que estamos perdiendo, como tú bien dices, la Barcelona auténtica, el Nueva York auténtico, y sobre todo, o sea, lo que se diferencia, el carácter, el patrón identitario de cada barrio, que, como tú bien dices, pues ahora ya no se ve en Barcelona. Supone, ¿no?, que de un sitio a otro pues esté todo muy muy polarizado, pero que a la vez pues no haya esa conciencia de barrio que había antes. Y esto es un poco la gentrificación. No sé si me he explicado. Si cualquier cosa me decís.
Te has explicado estupendamente. Yo estaba pensando en qué barrios, que te has puesto muy bien el ejemplo de Barceloneta, ¿no? Que va a estar, que
bueno, aquí siempre se habla de Barceloneta y Raval. ¿Por qué? Pero realmente, porque Barcelona no tiene esos problemas, o no hemos llegado en ese sentido. Pero, por ejemplo, el Front Marítim sería gentrificación si esas casas ya hubieran estado construidas. O el distrito Arroba mismo. El distrito Arroba, que bueno, esta historia que se han montado ahí,
sí, Poplano,
para,
¿no?,
atraer a nuevas empresas, nuevos hoteles, y esta historia, claro, no es gentrificación pura, porque eso todo se ha erigido. Pero pensemos, por ejemplo, que el Front Marítim serían pues antiguos bloques de viviendas, pues que eso, pues en esa posición. Ahí habría habido gentrificación. El distrito Arroba, con Glories y toda esta zona, ahí habría habido gentrificación. ¿Dónde la ha habido? Pues en la Barceloneta y en el Raval. ¿Y por qué ha sido atenuada? Pues precisamente por las características un poco estructurales de los barrios. Casas muy pequeñas, gente en régimen de propiedad, muchísima gente en régimen de propiedad, y eso especialmente la Barceloneta, y luego unas masas, digamos, de población realmente que tienen difícil... ¿Dónde se ve un tipo del Raval?
Yo,
por ejemplo, vivo en Santa Coloma, hay mucha gente que... Y esto es una cosa que yo hablaba mucho con el... con la persona que tenía ahí el colmado debajo cuando yo vivía aquí en el centro, en Balmes. Y me decía, no, es que yo vivo en el Raval, ahora vivo en la plaza del reloj de Santa Coloma. Pues allí también había un nicho de gentrificación inversa, es decir, o sea, eran un poco los efectos de la gentrificación. Había pues muchas personas que estaban viniendo de etnias, pues ya te digo, pakistaníes, hindús, bueno, todo este rollo entre musulmán e hindú, que sabes que Pakistán y la India,
sí.
Esa histórica rivalidad, ¿no?, religiosa, y estaban yéndose para allí. Y que a la vez, por ejemplo, es un barrio, Santa Coloma, que ya históricamente es un barrio asociado a la nacionalidad china. Entonces, pues, o sea, se dan estas cuestiones, ¿no?
Yo creo que el Borne también entra aquí, porque el Borne preolímpico, que eran casas destrozadas, que podías encontrar muy baratas, que bueno, pues se hizo la limpieza y el Borne pues se convirtió en un barrio artístico donde las viviendas eran caras. Tengo un amigo que había vivido toda la vida y tenía un piso que era baratísimo y después cuando petó el Borne lo vendió y vamos, la diferencia que sacó fue increíble. Entonces...
No, sí, bueno, pues tu amigo sería un ejemplo de lo que nosotros llamamos especuladores de la gentrificación.
Sí.
O sea, esta gente que se ha aprovechado de este tema. Porque, bueno, es evidente que lo sabe. O sea, yo ahora he estado, por ejemplo, en Bushwick. La otra vez que estuve en Brooklyn, Bushwick era una zona mucho más complicada de lo que es ahora, a nivel, o sea, complicada. Sí, más degradada, se puede decir. Mi compañero de aventuras ya vivía allí y ahora había cambiado muchísimo. La gente ya estaba ahí con sus huertos, con sus historias, que no están mal, evidentemente. Pero ¿qué provocaban? O sea, mi amigo estaba pagando una renta casi el doble de la que pagaba hace 5 años. Y eso se va a seguir produciendo, pues porque realmente los centros de las ciudades, los centros neurálgicos, ahora mismo son inalcanzables para una persona como nosotros. O sea, es imposible que aunque quisiésemos vivir en el centro de Barcelona, tanto tú como yo como Fernán pudiésemos pagar un alquiler o ya no aspirar a una vivienda. Entonces, claro, inconscientemente... Aquí no se produce porque se llaman movimientos, ya te digo, muy singulares y no ha habido ese boom, ¿no?, que ha habido en otros sitios. Pero hay que estar muy atentos porque realmente a mí me parece un proyecto muy peligroso, del que se habla muy poco y que está incluso bien visto. No, hostia, se regenera, ¿no?, llega aquí la cultura, vienen los artistas, qué bien. Bueno,
pero eso, es
eso conlleva que se está desplazando a toda la masa poblacional que estaba aquí antes y que ahora va a estar sometida a problemas nuevos.
Claro, si la ciudad...
aquí una tarjeta, bueno.
Y si la ciudad no puede crecer, ¿qué problema ha ido?
Sí.
No, que si la ciudad no puede crecer, o sea, es un problema más añadido, ¿no? Barcelona, por ejemplo, no puede crecer.
Claro. Sí, no, por lo que te digo, o sea, ¿dónde estaba mi amigo, que en cuestión era de Bangladesh? Pues, tío, vivía en el Raval y ahora aquí está Santa Coloma. Tío, ahora se cogía el metro para ir aquí a abrir todos los días y pagaba allí menos y tal, porque el Raval ahora mismo no lo podía pagar. El Raval, creas que no, pues hombre, con todos los problemas que tiene, pues también ha tenido un proceso, ¿no?
Sí, yo lo que veo en el centro de Barcelona, gótico quizás en menor medida, pero también han intentado meterle mano, pero sobre todo lo que es el Raval, lo que es el Born... lo que es la zona del Forat de la Vergonya, bueno, el Cap de Santa Catarina i tot això, lo que ja va buscar l'Ajuntament, en aquest cas amb els ajuntaments socialistes, especialment del Clos i de l'Areu, va ser directament dintre de la seva marca Barcelona, no hi cabien aquests barris cèntrics al mig de Barcelona on la població era pobra, on la població era immigrada, on la població, en el cas del xino, pues, hi havia tot el que vulguis i més del mercat negre, per d'una manera. Tot això no ho buscaven. Jo me'n recordo també l'època en la que jo que sortia pel gòtic, que era un lloc on en cada esquina tenies penya haciendo botellón tranquil·lamente, tal, pues una època que vinieron a echarnos d'allí. I vinieron de l'única manera que saben, que és metiéndonos una furgona de la madera en cada esquina, para que tuviéramos que salir d'allí, hincharnos de multes o demás. I al final això també ho han anat buscant, de treure aquesta gent, diguem-ne pobra, treure-la del centre de Barcelona per així poder vendre als estrangers, als guiris, aquesta marca de Barcelona amb més facilitat. Que al final els guiris anaven per les Rambles, però a la que sortien una mica de les Rambles, pa lo que tenien. Pues habían de para eso.
Sí, siguen teniendo.
¿Cierto? Pero no en el mismo nivel. O sea, no, tú piensas, yo he visto casos del mismo chino que pare un barco militar estadounidense en el puerto, los estadounidenses se vayan de copas por el chino y acaben todos en el hospital. Eso ahora es difícil verlo. Es
que incluso cambiar el nombre, ¿no? Esto, o sea, mis padres le llaman barco chino.
Sí, bueno, o sea, es el
caballo le da una maquilla un poco, ¿no?
Pero, sí, barrio chino hay en todas las ciudades, ¿no?
Sí, sí, aparte, pero suena peor, ¿no? Suena a mundo de la noche, a, ¿no? A burdeles, ¿no? Suena
chino,
ahí.
¿No? A
Lampa,
¿no?
Sí, sí.
Del siglo XIX.
Sí, sí. Oye, JM, pues si quieres, estamos ya en una hora y quince casi, si quieres hablar de los artículos de.
No, pues un comentario nada más. Yo os dejo despedir el programa a vuestro criterio. Insisto, aparte, Jordi, creo que está bien este formato, ¿eh? Yo creo que debería entrar más por teléfono y sobre todo la música. Ya ves que tiene una cierta labor, ¿no? Al final coger cuatro o cinco temas, ¿no? Para el programa.
Sí, es un poco. Bueno, sí, no sé. Tengo que verlo. Yo ya estoy hasta las narices.
Cuando hagas ocho programas seguidos, pues así, no puede ser otra vez. Bueno, sí. Pues los dos artículos que quiero. Bueno, que quiero, los que hay. Uno, los dos de más pelos, ¿eh? No convertirse en borregos es posible, le ha puesto ese nombre. En cuanto a los títulos, yo soy una persona que un poco crítica con él, pero bueno, luego el contenido es muy bueno. Y bueno, viene aquí hablando de que de una historia que él vivió de primera mano durante su estancia en Londres, de cómo, digamos, una iniciativa popular combatió el borreguismo, por llamarlo así. Leéroslo porque está. Ya digo, leerlo porque está curioso. Y luego hay uno que ha titulado también, pues, policías seducidos por sus identidades falsas. Que el artículo sigue siendo mucho mejor que el título. Y pues a raíz de una noticia que hay de Mallorca, que sabemos que es una tierra pues complicada. O sea, es una tierra complicada para ser represaliado por la policía porque bueno, hay múltiples, operan como una mafia en muchas, y hay muchos casos ya en Mallorca sobre estos temas. Ahora no quiero meterme porque algunos yo estoy también a nivel de letrado. Y bueno, y él habla aquí un poquito del escándalo Rampart en Los Ángeles, que está gracioso. O sea, por la parte de la policía de Los Ángeles ya venía de todo el rollo de Rodney King, del 92, de aquellos disturbios que destrozaron la ciudad, provocaron un montón de muertes, por la paliza de una persona también de raza negra, por parte de los policías que luego serían absueltos. Y habla del artículo del año 97, de cómo incluso un infiltrado acaba matando a otro policía infiltrado sin saberlo. Y está bien también el apunte que le hace aquí un compañero en comentarios diciendo que se pase por Lugo y verá cosas mucho peores. Entonces, bueno, peores, o sea, al mismo nivel, o sea, que tiene para 20 artículos más. Por lo tanto, y yo seré el primero, vamos a intentar, al menos yo hablo por mí mismo, dar un giro un poquito más a lo cotidiano y tratar también temas de, oye, si Coslada y Lugo son centros de corrupción policial, pues vamos a tratar este tema en la web y no hace falta irnos a Los Ángeles por muy bien que sea el escándalo Rampart, ¿no? Y es un poco lo que voy a pretender. Si tengo tiempo antes del lunes, que tengo que estar fuera unos días, también me gustaría hacer un artículo sobre todo lo que es el concepto terrorismo actual, ¿no? Que es como un adelantamiento de las barreras de protección del Estado, pasar un poquito al delito por pensamiento, porque, bueno, más allá de. Bueno, en la Audiencia Nacional se puso a rebotas en una semana. Entre los anarquistas de Barcelona, de Cataluña, entre los straight edge de Madrid, que estos son los más bizarros, y entre Resistencia Galega, que es un, bueno, que no lo sepa, supuestamente, según la audiencia, es una organización terrorista gallega, pues, joder, ya te digo, o sea, están aquí creando enemigos por todas partes. Entonces, yo creo que eso es lo que te haré tocar para el fin de semana.
Pues muy bien, JM, entonces si te parece, despedimos el programa ya, hasta la semana que viene.
Bueno, yo me despido y os dejo que
hagáis
ahí vuestras conclusiones, ¿vale? Un saludo a todos.
Salud.
Pues nada más que añadir, Ferran, ya nos despedimos hasta la semana que viene y nada, hasta luego, oyentes, y os dejamos con un tema.
Perdona, Ferran, miraremos, pues falta el programa de la semana pasada de colgar mínimo y este. Al final, por temas técnicos y de tiempo, por mi parte, no lo he podido subir, aunque ya los tengo, y miraré antes de este fin de semana, mirar de poder colgarlos. Y ya, bueno, a través de José Manuel, a través de las redes, que ya sea el Facebook o la página web, pues ya la gente que os segueix, vale, ya sabrá que están colgados. Recordar pues que hay el podcast de la radio, que allí pues se encuentran todos los programas, tanto de Derecho y Resistencia como los demás programas que se hacen en esta radio y algunos programas de otras radios afines. Y recordar antes de irnos pues que nos vemos, nos escuchamos la semana que viene de 4 a 5.
Correcto.
Y la repetición es mañana a partir de las 11.
No. Pues lo dicho por Ferran, todo eso, y así que nos vemos la semana que viene.
Y bueno, os dejamos con sí, el último tema de The Wire, de, ¿saps com es diu exactament?
Down to the Hole, Down vale, a Hole, o així, és d'una, los Five Club of Alabama, em sembla que es diu.
Vale, doncs pues aquí us deixem amb aquesta molt cançó. Bé. Fins la setmana que ve. Salut i molta bronca.
Salut.
Walk through the garden, you better watch your back. Well, I beg your pardon, walk a straight and narrow track. If you walk with Jesus, he'll save your soul. You gotta keep the devil the fire and the fury at his command. Well, you don't have to worry if you hold on to Jesus' hand. We'll all be safe from Satan when the thunder rolls. You gotta keep the devil. Down.